La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 1992 ha sufrido importantes modificaciones tras la última reforma que entró en vigor el 14 de abril de este año, 1999. Las reformas más importantes afectan a los recursos, al silencio administrativo y al régimen de la revisión de oficio de los actos administrativos. Este va a ser el tema que a continuación va a analizar el profesor de Derecho Administrativo de la UNED, don Diego Cámara del Portillo, que se encuentra con nosotros. La reforma de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Hola, muy buenas noches, profesor Cámara.
Buenas noches.
El pasado 26 de febrero estuvo hablando usted de los recursos administrativos y nos explicó el nuevo sistema de recursos instaurado por la Ley 4 de 1999. ¿Introduce otras reformas la Ley 4 de 1999?
Sí, en efecto, así es. La Ley 4 del año 99, de 13 de enero, publicada en el Boletín Oficial del día 14 de enero y que entró en vigor el pasado día 14 de abril, modifica otros muchos artículos de la Ley 30/92, 40 artículos y varias disposiciones adicionales. Las reformas más importantes son las relativas, en primer lugar, a recursos, de la que ya estuvimos hablando en el programa que acaba usted de recordarnos. También es muy importante la reforma del régimen de silencio administrativo y el régimen de la revisión de oficio de los actos administrativos. Aunque hay que decir que no son estas, por supuesto, las únicas reformas. Se aconseja la lectura de esta ley porque hay otras reformas menores, pero no por ello menos importantes. Quizás habría que hacer dos consideraciones introductorias o de carácter general respecto a esta Ley 499. La primera es, yo creo, debe criticarse la deficiente técnica normativa que tiene esta ley, pues consiste en ir reproduciendo todos los artículos enteros de la Ley 30/92, cuando a lo mejor solo se modifican unas palabras, un párrafo, unas líneas, ¿no? Por ejemplo, pues es un artículo que tiene 8 párrafos, se transcriben los 8 párrafos de tal manera que el intérprete tiene que ir confrontando un texto legal y otro para ver qué es lo que se modifica. Recuerda un poco estos pasatiempos de las revistas de ocio, es decir, entre estos dos dibujos hay 7 errores, a ver si los encuentran. Es decir, esto no es una técnica normativa correcta. Si de un artículo se modifica solo un párrafo, es decir, se modifica el párrafo 7 del artículo tal y no reproducir el artículo entero. Críticas que ya se habían hecho al legislador cuando aprobó la Ley 30/92, que a su vez hacía lo mismo respecto a la Ley Procedimiento del 58. Esta es la primera consideración general. La segunda es una cierta falta de correspondencia entre lo que se dice en la exposición de motivos, en el preámbulo de la ley, y lo que luego recoge el texto articulado. Así, por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley 499 nos anuncia que se restaura la convalidación por el transcurso del tiempo de las notificaciones defectuosas. Técnica que estaba ya en la Ley Procedimiento Administrativo del 58, decía que si una notificación que contuviera el texto íntegro del acto pero omitiera todos los requisitos, si el particular no hacía protesta formal para que se notificara en forma en el plazo de 6 meses, se entendía automáticamente convalidada por el transcurso del tiempo. Esta convalidación de la notificación defectuosa la suprimió la Ley 30/92. El preámbulo de la Ley 499 nos dice que se restaura y que se reduce el plazo a 3 meses. Todo esto está muy bien, pero luego va uno al texto articulado y el artículo 58 de la nueva ley no aparece. O sea, realmente se anuncia una reforma que no sabemos qué pasó, si se suprimió en el Congreso. En fin, en todo caso hay una falta clara de adecuación entre lo que dice el preámbulo y luego el texto articulado.
Pues después de esta crítica bastante dura, yo creo, sobre esta ley, vamos a pasar a uno de los aspectos importantes que ha mencionado usted que se han reformado, como es el silencio administrativo. ¿Cómo queda ahora regulado?
La nueva Ley 499 establece como regla general que en los procedimientos iniciados a instancia de los particulares, a solicitud del particular, el silencio será como regla general positivo o estimatorio. Es decir, transcurrido el plazo sin que la administración dicte resolución expresa, la petición del particular se entiende concedida, se entiende estimada. El plazo que fija la nueva ley, el plazo máximo que fija la nueva ley a la administración para resolver es el de 6 meses, con 2 excepciones. Dice que una norma con rango de ley o una norma del derecho comunitario establezca un plazo superior. Hay que, en los procedimientos, añade la ley, donde las normas de procedimiento no fijan plazo, el plazo máximo será de 3 meses. Es decir, se acorta el plazo que tiene la administración para resolver y además hay que precisar que se acorta aún más, puesto que en este plazo máximo la administración no solo tiene que resolver, sino que tiene que practicar la notificación al particular, con lo cual tiene todavía menos tiempo. Bien es cierto que a estos efectos dice la ley que basta con un primer intento de notificación a efectos del silencio. A los demás efectos la ley, eso sí es una forma acertada, dice que la notificación deberá repetirse dos veces en días distintos en el domicilio y después los anuncios en los boletines oficiales. Pero a efectos de silencio basta con la primera notificación, porque digo, hay que resolver expresamente y además practicar la notificación, que la reciba el interesado, ¿eh? No que salga de la administración, sino que la reciba. Otra novedad importante y muy importante es que el silencio se produce simplemente por el mero transcurso del plazo. No hay obligación ya de pedir la certificación de acto presunto. Se puede pedir con carácter potestativo, pero transcurrido el plazo, sin resolver, se produce el silencio. Como digo, como regla general, en los procedimientos iniciados a instancia del particular, con carácter estimatorio positivo. En los procedimientos iniciados de oficio, la regla general es, lógicamente, pues expedientes sancionadores o que produzcan efectos desfavorables, es la caducidad, o bien el silencio negativo. En los procedimientos, que es en donde el silencio juega evidentemente una mayor operatividad, iniciados a instancia de parte, hay cinco excepciones, dice la ley, cinco excepciones únicamente en que el silencio se entenderá desestimatorio o negativo. Esas cinco excepciones, ya estaban algunas en la ley 3092, dicen los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, del artículo 29 de la Constitución. La segunda, en los recursos y reclamaciones administrativas, la no resolución del recurso se entiende desestimación del recurso. En aquellos casos en que de estimarse la solicitud se transfiriesen al particular o a terceros facultades de dominio público o de servicio público, es decir, no se puede conseguir una concesión de un kiosco para instalar en la vía pública por silencio, o no se puede acceder a la función pública, un nombramiento de funcionario por silencio, ya estaba en la ley 3092. La cuarta excepción es que establezca el silencio negativo una norma del derecho comunitario europeo, y la quinta, que establezca el silencio negativo una norma española con rango de ley. Aquí hay que alabar al legislador, por supuesto, porque antes, por simple reglamento, se podía hacer, y de hecho todas las administraciones hicieron, ampliaron los casos de silencio negativo. Ahora hace falta una norma con rango de ley. En este sentido, merece pues una valoración positiva la nueva ley. Siempre claro está que no cunda el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que se ha precipitado, lo digo como ejemplo, a dictar una ley, la ley 899 de 9 de abril, publicada la víspera de que entrara en vigor la ley 499, publicada en el BOCAN, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 13 de abril, ley cuyo único objeto es ampliar a 34 procedimientos el silencio negativo. Si los legisladores de las demás comunidades autónomas hacen lo mismo, pues no hemos conseguido nada. Claro, la ley 499 dice que el silencio sea positivo, salvo que una norma con rango de ley dice que sea negativo. Si todas las comunidades autónomas, insisto, siguen el mal ejemplo, creo que ha dado la Comunidad de Madrid, pues la reforma puede quedar en nada.
En agua de borrajas, ¿no?
En agua de borrajas.
Pues pasamos a otra novedad importante, es la de la revisión de oficio de los actos administrativos, ¿no?
Sí, así es. Hay aquí que distinguir dos supuestos. En la revisión de actos estamos hablando, por supuesto, de actos favorables, declarativos de derecho del interesado. La revisión de actos nulos de pleno derecho, hay dos novedades. Se introduce un trámite de inadmisibilidad. La administración puede inadmitir la solicitud del particular sin necesidad de recabar el dictamen del Consejo de Estado, ni en su caso el órgano consultivo de la comunidad autónoma. Y la segunda novedad es que se excluye expresamente la acción de nulidad contra reglamentos. Quizás coherentemente con la modificación de la nueva ley, también novísima ley de lo contencioso, de 13 de julio del 98, que estableció la cuestión de ilegalidad. Como saben muchos oyentes, pues contra reglamentos, antes de la nueva ley, cabía el recurso indirecto, es decir, impugnar el acto de aplicación del reglamento por considerar que el reglamento es ilegal. Si prosperaba este recurso indirecto, se anulaba el acto, pero no el reglamento. Es decir, el reglamento nulo seguía produciendo efectos. Esto lo rectificó el legislador acertadamente en la ley de lo contencioso administrativo de 13 de julio de 98, estableciendo la cuestión de ilegalidad. Es decir, si el tribunal no es competente para anular el reglamento, elevará la cuestión de ilegalidad al tribunal competente para que no solo se anule el acto, sino también el reglamento ilegal. Quizás coherentemente por eso suprime la acción sin sujeción a plazo de nulidad, de declaración de nulidad de los reglamentos nulos de pleno derecho. La segunda modificación hace referencia a la revisión de los actos anulables. En esta materia se suprime la revisión de oficio por la propia administración, no los puede revisar de oficio, y también la acción de nulidad de los particulares. Solo cabe pues el proceso de lesividad. Dentro del plazo de 4 años, como estaba antes el proceso de lesividad, la administración puede declararlo lesivo e impugnarlo a la jurisdicción contenciosa administrativa para que diga que este acto simplemente anulable lo anule en su caso, ¿no? Aquí la exposición de motivos dice que con esto se equipara la posición de la administración y el particular. Discrepamos con la exposición de motivos, porque la administración tiene un generosísimo plazo de 4 años para declarar la nulidad de la lesividad de un acto e impugnarlo a los tribunales, y el particular solo cuenta con un fugaz plazo de 1 mes para interponer recurso alzado o reposición, o de 2 para interponer el contencioso. No hay tal equiparación de posiciones en contra de lo que nos dice el preámbulo de la ley 499.
Nos dijo al principio que estas dos novedades de las que hemos hablado, el silencio administrativo y la revisión de oficio de los actos administrativos, eran de los más importantes, pero que también había otras novedades en esta reforma. ¿Nos puede destacar alguna de ellas?
Hay otras muchas modificaciones. El preámbulo de la ley insiste en la reforma que se hace de la responsabilidad patrimonial, pero yo creo que esa no es la más importante. La más importante es una modificación que se hace en cuanto al cómputo de plazos por meses en el artículo 48, en la nueva ley 499, que suprime un inciso que era muy importante, que decía que los plazos que cuando se fijen por meses se computarán de fecha a fecha. Se suprime este inciso y sin embargo se añade una precisión claramente innecesaria. Dice que los plazos por meses se computarán a partir del día siguiente en que se produzca la notificación o publicación. Esta precisión es innecesaria porque que los plazos empiezan a contar del día siguiente ya estaba establecido en la ley de procedimiento del 58 y así lo había declarado una reiterada jurisprudencia. Es decir, si uno tiene recurso de reposición por un mes, le notifican la resolución, pongamos por caso, el día 17 de mayo, pues el plazo de un mes vencía el día 17 del mes equivalente, no el siguiente, porque si un plazo empieza a contar el día 18, si venciera el día 18 sería un mes y un día. O sea que esta precisión claramente sobraba. Sin embargo, al no decir al legislador que los plazos se computarán de fecha a fecha, me introduce una confusión extraordinaria. Esta regla de que estaba de los plazos se computarán de fecha a fecha significaba varias cosas: que no se descontaban los domingos y festivos, no se descontaban, y que los días no se contaban por los meses, no se contaban por los días que tenga, es decir, 28 de febrero o 31 de agosto, sino de fecha a fecha. Esta precisión estaba, como digo, en la ley 258, la mantuvo la ley 3092 y la recoge ahora el propio Código Civil en el artículo 5.1. La ley no lo dice, con lo cual, como digo, pues suscita muchos interrogantes. ¿Cómo hay que contar los meses por plazos de 30 días, por meses de 30 días, como decía el Código Civil antes de la reforma del 73, por los días que respectivamente tengan? Es decir, el plazo de recurso de reposición de un mes es distinto si me lo notifican en febrero, que tiene 28, que se me lo notifican en agosto, o se descuentan los festivos. Yo creo que esto es claramente un error del legislador. Yo no me atrevo a calificarlo más que a un desconocimiento de esta materia, de la supresión de esta mención, y como digo, a cambio, introducir esa precisión que nada dice, que nada añade, de que se computarán a partir del día siguiente, al igual que los plazos señalados por días, que también se computan a partir del día siguiente de la notificación o publicación. Yo creo que en la radio, que el tiempo es oro, me parece que incluso nos hemos...
Pues sí, no, estamos bien en tiempo y le agradecemos mucho que nos haya dado esta valoración de la reforma de la ley 30 de 1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, esta reforma que se produjo, que es la ley 4 del 99. Y con estas dudas y aclaraciones que debería hacer a lo mejor el legislador, o supongo que con la aplicación de las normas, pues se tendrá que ir ajustando, ¿no? Todas estas deficiencias que en principio parece tener, ¿no?
Sí, sin duda tiene aquí trabajo la jurisprudencia. En definitiva van a ser este tema, por ejemplo, de los plazos, van a ser el Tribunal Supremo, por supuesto, la jurisprudencia contenciosa administrativa del Tribunal Supremo, incluso de los demás tribunales contenciosos, tribunales superiores o ahora de los juzgados contenciosos, los que establezcan doctrina, decir, bueno, mire usted, aunque el legislador no dice de fecha a fecha, se sigue computando igual, que yo supongo que será la solución que deberá, por seguridad jurídica, que debería prevalecer, pero en fin, esa es tarea del intérprete y concreto de nuestra jurisprudencia contencioso administrativa.
Pues muchísimas gracias, profesor Cámara, por haber compartido con nosotros estos minutos y hacernos este comentario sobre esta reforma de la ley del procedimiento administrativo. Muchísimas gracias.
A ustedes. Buenas noches.